En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. La verdad es que este mes de julio estamos muy pendientes de negociaciones en diferentes frentes. Ya hemos hablado de ese acuerdo de los autónomos para que puedan cotizar a la seguridad social en función de sus rendimientos reales. Pero estamos también pendientes de lo que ocurra con las empleadas de hogar y su derecho a cobrar el paro y también del Estatuto de los Becarios, que hemos tenido algunas novedades a cuentagotas sobre, por ejemplo, las prácticas extracurriculares, aunque de momento ninguna de las entidades que está sentada en la mesa de negociación quiere hablar mucho del asunto, que también es curioso porque verdaderamente ese tipo de negociaciones en pleno siglo XXI se van retransmitiendo a los medios de comunicación. No es el caso. De cualquier manera, en los próximos días seguro que tenemos novedades que contarte y de momento lo que podemos hacer es darte la bienvenida a Madrid Trabaja porque vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y él, como pronto se va de vacaciones, no tiene que estar pendiente de estas cosas. Podrá desconectar digital y físicamente de todo este asunto. Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Peña. Pues sí, la verdad, espero dejar el móvil olvidado en el hotel, por ejemplo, mientras estoy en la playa y no ocuparme de nada que tenga que ver con el trabajo. Después ya me pondré al día, aunque es cierto que yo creo que en eso los periodistas lo tenemos más difícil porque tenemos muy interiorizado la necesidad de estar informados prácticamente 24 horas, ¿no?
Ya, ya, que se lo digan a tu pareja, a ver si le hace mucha ilusión ese asunto, ese es el problema de estar con un periodista, efectivamente, o con una periodista. Pero bueno, vamos rápidamente, que no tenemos mucho tiempo que perder, Javi, con nuestras redes sociales.
Y comenzamos con Twitter. Aquí los oyentes nos siguen en @MadridTrabajaOM y también lo pueden hacer en Facebook simplemente buscando el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y también escuchas nuestras ofertas de empleo, que es lo primero que cada día te ofrecemos en Madrid Trabaja. Comenzamos hoy con una macro convocatoria para científicos en los organismos públicos de investigación.
Sí, porque hay un total de 450 plazas, muchas de ellas son para trabajar en el CSIC, pero también hay puestos para destinos como el CIEMAT, el ISCI o el IAC. Del total de estas plazas, 23 se reservan para personas con certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. Entre otros requisitos, para participar es necesario estar en posesión de un título de doctor. La selección se va a llevar a cabo mediante un concurso de méritos desarrollado en dos fases. El plazo se abre hoy y estará disponible durante 20 días hábiles.
Y se abre un nuevo plazo para participar en las oposiciones para técnicos de cocina en la Comunidad de Madrid.
Porque se ha ampliado recientemente el número de plazas que forman parte de esta convocatoria. Hay 212 vacantes, de las que 15 se reservan para personas con un certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. En cuanto al sistema de acceso, será por concurso oposición y los aspirantes deberán contar con un título de formación profesional de grado superior de la familia de hostelería y turismo o una titulación similar. El nuevo plazo de inscripción ya está disponible y finaliza el 3 de agosto.
Y para tranquilidad de los que se apuntaron en el anterior plazo, esos no tienen que volver a inscribirse, siempre conviene dejarlo claro. Y luego hay 12 vacantes para teleoperadores.
En una empresa del sector seguros con sede en Tres Cantos que busca a comerciales para su departamento de retención de seguros de coches, motos y hogar, piden formación mínima de bachiller, también conocimientos como comercial de ventas y al menos un año de experiencia en un puesto similar. Ofrecen un salario de 9,15 euros brutos a la hora más comisiones.
Hay una oferta de empleo para cocineros
que tengan experiencia de al menos 2 años en un puesto similar para trabajar en Getafe, al sur de la comunidad. Entre otros aspectos, la oferta destaca que se deberá llevar la partida de raciones y ayudar en la preparación de los platos. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.500 euros al mes.
Terminamos este apartado de ofertas con una oportunidad de empleo para mecánicos de vehículos.
En esta ocasión, para trabajar en una empresa del sector ubicada en San Sebastián de los Reyes, se requiere contar con experiencia experiencia anterior en un puesto similar y también disponibilidad de incorporación inmediata. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 18.000 y 22.000 euros anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de julio que se nos escapaba, Javi, que estamos en San Fermines, aunque nos pille lejos.
¡Viva San Fermín!
Eso es. Bueno, pues continuamos con el programa. Todos los jueves saludamos a nuestras invitadas de este día que nos van a ayudar a comprender muchas cosas. Primero las preguntas de los oyentes, pero luego también otras noticias de la actualidad. Tenemos con nosotros a Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, por aquí andamos, con ganas de vacaciones, ¿no? Con ganas de vacaciones, ya como, como todo el mundo.
Sí. Bueno, yo no. Ah, no. Yo me quedaría aquí.
Claro, trabajando. Trabajando. Oye, por eso se llama Madrid Trabaja, para que Javier trabaje. Sala.
Eso. Yo aquí a pie del cañón. Además, como somos dos Javier, damos el pego.
A ver cuál es el que quiere trabajar.
Eso. Bueno, de momento yo sé de uno que se va de vacaciones mañana, o sea que.
¿Quién eres tú?
Su último. Y no soy yo, efectivamente.
Aguanto hasta el lunes, Peña. Recuérdalo.
Es verdad que yo con tal de fastidiarle, tengo aquí hasta el lunes. Bueno, no sé qué dirá de todo esto Ana Gómez, presidenta de Asnala. Bueno, respetamos aquí en este programa las vacaciones, Ana. Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que faltaría menos, ¿no? Después de todo lo que enseñamos aquí, hacemos apología de la desconexión todo el rato.
Sí. Bueno, pero ya sabes que en casa del herrero cuchillo de palo.
Eso también es verdad, es cierto, sí. Yo, por ejemplo, las vacaciones hasta agosto, ¿no? Así que estaré por aquí.
Todavía te queda.
Todavía me queda.
Tú, Eva, igual las tienes antes, ¿no?
Pues no. También será en el agosto. Yo generalmente en julio lo trabajo entero. Es que esto de los profes, pensáis que tenemos 3 meses, pues por lo menos los de universidad no.
Tenéis muy mala fama de que descansáis mucho.
Yo ya no digo nada. Antes explicaba la situación, pero ahora ni siquiera. No, tenemos la otra parte de investigación y de otras cuestiones que sí que tenemos. De julio solemos tenerlo ocupado,
¿no? Bueno, pues vamos a recordar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas que semanalmente responden Eva y Ana.
Pueden elegir el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, tenemos ya las consultas preparadas de esta semana, así que vamos con la primera, Javi.
Hoy arrancamos con Gerardo, que nos cuenta que le contrataron el año pasado como jefe de departamento en una empresa con convenio propio y que este año, a la hora de hacer la subida salarial, le comentan desde Recursos Humanos que no le corresponde nada porque tanto jefes como directores están fuera de convenio y aparte, además le añaden que su salario es muy superior al del resto de empleados adscritos al convenio y que a estos les suben a todos por su complemento personal porque no es compensable ni absorbible, pero en su caso no lo hacen así. Quiere saber en qué situación estaría si finalmente este convenio no se le aplica.
Ana, esto quizá sea desconocido, pero mucho más habitual de lo que podamos pensar, ¿no? En muchas grandes empresas el personal directivo está fuera de convenio.
Así es. Entonces, una cosa es el convenio sectorial, que es el que comúnmente aplica a la mayoría de los trabajadores, y otra cosa es que hay empresas que tienen representantes de los trabajadores y se negocia a nivel empresa un convenio propio. Y es muy común, que, y además es válido, que se excluya del ámbito de aplicación de ese convenio a los que ocupan direcciones de departamentos o son jefes, por ejemplo, de turno o como digo, jefes de área, como parece ser que es el caso del oyente. Entonces, a mí lo que me llama la atención, fíjate, es que cuando él contrata con la empresa y lleva un año trabajando, no se entera de esto. Porque cuando tú firmas el contrato de trabajo, es obligatorio que en el contrato se diga si eres personal de convenio o no. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna
manera... Yo creo que él sí lo sabía, lo que no sabía eran las consecuencias que tenía eso.
Ah, bueno, vale. Entonces, bien, pues evidentemente las subidas son las que se pactan en el convenio propio, con lo cual si no se le aplica, pues como dice él, ¿qué pasa? ¿Cómo me quedo yo? Pues se queda pues en la situación de que tiene que pactarlo. Y muy difícilmente eso pues está un poco a la mano de Dios, eso es verdad. Es, bueno, digo mano de Dios, que es una expresión espantosa para decir lo que quiero decir, que se va a quedar un poco a la discrecionalidad de la empresa para subirle o no el salario.
Claro.
Lo que pueden hacer, fíjate, una cosa interesante es que en la próxima negociación del convenio colectivo, porque los convenios colectivos son temporales y a lo mejor le dura 2 años como mucho, no creo que dura 2 o 3 años como mucho, pues que se les incluya. Tienen que hablar con los representantes de los trabajadores y que ellos son los primeros interesados, los representantes de los trabajadores, en que se incluyan a los directivos.
Ya.
Que puede ser un tema que... Porque siempre, si no están incluidos, es porque tienen otras prerrogativas.
Claro, claro. No, entre otras
otros
cosas...
salarios decía más elevados.
Claro, decía el propio oyente que el salario que ellos perciben como directivos no tiene nada que ver con el que perciben los trabajadores... digamos, rasos, por así utilizar un término militar, ¿no? Bueno, pues yo creo que queda claro, así que vamos con la segunda. Javi.
La segunda consulta, en este caso, de un oyente que nos cuenta que está de baja por molestias en el embarazo y que se teme que esto al final puede ser un despido en su empresa porque ha llegado hace muy poquito y aún está dentro de ese periodo de pruebas. Nos ha escuchado decir, en alguna ocasión nos apunta, que las mujeres embarazadas tienen una especial protección, pero que no sabe si a ella esta situación pues también la puede proteger. De momento nos dice que su caso no se considera embarazo de riesgo, pero que ya tiene muchos problemas para acudir a su puesto de trabajo.
Eva.
Bueno, pues lo primero es decir que bueno, lo de la baja siempre está ahí. Quiero decir, recordar que siempre hay bajas por incapacidad temporal, que parece que ya no sé si nos lo quieren decir que no puede pedirla o lo han dicho ya que no se la dan, cosa que es rara, ¿no? Porque normalmente si tienes problemas te la suelen conceder. Y luego está el tema del riesgo durante el embarazo, que es cuando tienes un problema con la propia actividad tuya, ¿no? Que es diferente una cosa de otra. Pero independientemente de esto, tenemos buenas noticias para ella, porque en el propio artículo que regula el periodo de prueba se dice claramente que también están protegidas las mujeres embarazadas durante el periodo de prueba. Justamente esto se introdujo en el año 2019 en un Real Decreto Ley, esta modificación del artículo que regula la prueba en el Estatuto de los Trabajadores, y justamente dice eso, y que solamente será posible no despedir, porque cuando estás en periodo de prueba no te despiden, ¿no? Simplemente no pasas la prueba, o no es lo mismo, ¿no? Pero en este caso, en principio se presumirá que es nula la extinción, excepto si el empresario puede demostrar que hay unos motivos inherentes a las propias relaciones laborales que dan lugar a esa extinción, ¿no? A esa no pasar la prueba. Pero vamos, en la práctica es bastante complicado demostrar que existen estos motivos, con lo cual yo estaría tranquila respecto a esta cuestión.
Bueno, pues tenemos buenas noticias para esta oyente, que además se demuestra que nos escucha, porque hacía referencia a esa especial protección que siempre comentamos que en la situación de mujeres embarazadas se produce en la legislación laboral. Enseguida volvemos con vosotras. Ana, Eva, no os mováis.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Todo sube, la luz, la gasolina, el pan, bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Semana nos adentramos también en el mundo de las startups y en este caso una que tiene mucho que ver con todos esos fondos que van a llegar de la Unión Europea, con los objetivos de desarrollo, en definitiva, que propicia que invirtamos en energías renovables, con lo cual pues siempre es una buena fórmula. Se trata de Funding y tenemos con nosotros a uno de sus impulsores, Nacho Bautista. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, creo que has puesto en marcha la iniciativa con tu hermano Adrián, ¿no?
Así es, Adrián y yo somos los dos fundadores de la compañía, que la fundamos allá por 2017, aunque hasta el 19 no empezamos a operar, pero sí, efectivamente, hermanos y socios, y todavía mantenemos las dos cosas intactas.
Bueno, y es que además, sobre todo habéis necesitado permiso de la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Lo cual no debe ser nada fácil.
No, la verdad es que es un proceso bastante largo, muy burocrático, donde, bueno, también es entendible que la CNMV, pues, ponga ciertas trabas para la creación de este tipo de negocios, que al final se dedican a captar fondos de particulares para invertirlos en proyectos que seleccionamos nosotros. Y bueno, el proceso es tedioso y largo porque quieren corroborar que es gente loable, ¿no? Así que sí, tardamos 18 meses en conseguirlo.
Bueno, es que además manejáis dineros de otros, que siempre es un asunto que es delicado, ¿no? Como mínimo.
Mucho, mucho. Realmente yo se lo digo mucho a la gente aquí en la oficina, que ya somos varias personas y siempre lo digo, ¿no? Que yo creo que la gente que invierte con nosotros confía tanto en nosotros que nos dejarían a sus hijos para que se los cuidemos por las noches. Así que son temas muy delicados, el tema del ahorro que consigue hacer la gente, que estamos en épocas en las que no es fácil, y que confíen en nosotros para invertirlo, pues evidentemente tiene sus retos y así lo intentamos y con la responsabilidad lo asumimos.
Bueno, vamos a intentar explicar vuestra actividad para un niño de primaria, de esos niños que os dejan por la noche para que los cuidéis. ¿Cómo les explicamos qué es Funding?
Bueno, pues Funding es una plataforma de coinversión en proyectos de energías renovables para todos los bolsillos. Realmente lo que hacemos es buscar proyectos, o nos llegan proyectos de promotores que necesitan financiación. Los evaluamos desde un punto de vista financiero para ver qué rentabilidad pueden tener, desde un punto de vista técnico para mitigar un poco con los riesgos de construcción y que los equipos que se vayan a poner sean adecuados. Estructuramos la operación legalmente y la publicamos en la plataforma. Y ahí luego la gente, desde 500 euros, selecciona el proyecto o la oportunidad en la que quiere invertir y la cantidad que quiere invertir, y va a poder hacer un seguimiento de esa operación durante toda la vida útil de la financiación a través de la plataforma. Va a recibir por ahí los pagos de los beneficios, va a poder ver cómo está produciendo el parque, en fin, todo ese tipo de cosas.
Bueno, de alguna manera estamos hablando de crowdfunding, que es verdad que, por ejemplo, en el sector inmobiliario se había popularizado mucho la creación de plataformas específicas para invertir en esos proyectos, y la novedad es que vosotros apostáis por las energías renovables.
Sí, realmente, de hecho, es un poco como surgió la compañía. Adri y yo, Adri es mi hermano, que yo creo que ya lo hemos dicho el nombre, somos los que estábamos invirtiendo en crowdfunding inmobiliario, lo conocíamos, yo trabajaba en el sector de las renovables, en un fondo de inversión, evaluando este tipo de oportunidades, y al final vi que eran muy interesantes, pero muy inaccesibles para los comunes mortales, ¿no? Porque al final los tickets mínimos que te piden también por requisitos de la CNMV son altísimos, por encima de los 100.000 euros, y muy difícil para poder invertir en ellos. Así que, bueno, decidimos adaptar ese modelo de negocio al mundo de las renovables, de la energía, que es un activo también bastante interesante a nivel financiero y a nivel riesgos, pero que no estaba popularizado aquí en España, por así decir.
Ya. De cualquier manera, bueno, lo primero que hay que convencer es a que las personas que puedan invertir en ese tipo de proyectos. No sé si el mercado, lo habéis evaluado, que está suficientemente maduro para ello.
Bueno, evidentemente nosotros somos una novedad en el mercado de inversión para los particulares, para los ciudadanos, para la gente. Y ha sido un proceso pues en el que hemos ido creciendo poco a poco, ¿no? La realidad es que a día de hoy ya hemos financiado 15 proyectos, llevamos 7 millones de euros invertidos a través de la plataforma y somos casi 1.500 inversores activos. Así que, bueno, el mercado va respondiendo. Probablemente no esté tan maduro como lo que comentábamos de tema inmobiliario, pero yo creo que cada vez la gente busca más inversión alternativa, inversión en otro tipo de productos. Y sobre todo, además, una componente muy importante que yo creo que tiene nuestro producto y es que permite a la gente, una frase que nos gusta mucho decir, es ahorrar como piensa, ¿no? Es invertir en proyectos que no solo tienen una rentabilidad financiera, sino que también hacen algo bueno por el futuro de todos.
Hombre, y además que yo creo que estamos en un buen momento para vosotros, por lo malo que es para otros, ¿no? Porque estamos viendo como la bolsa esta semana ha caído en picado, la gente que apostaba por las criptomonedas también se ha llevado unos disgustos considerables durante los últimos meses, con lo cual es normal que ahora se busquen otro tipo de vías, ¿no?
Claro, y sobre todo, o sea, yo creo que nuestros proyectos, los proyectos que publicamos en la plataforma, son muy distintos a una inversión en bolsa, a una inversión en cripto, ¿no? O sea, al final son activos reales, o sea, son paneles de verdad que están instalados en una parcela en una provincia de España que generan luz y que venden esa luz a un precio que normalmente o a lo largo de los 30 años que pueden durar estos proyectos son estables, aunque ahora estamos en un momento coyuntural donde los precios están disparados, ¿no? ¿Qué sucede? Eso tiene... Al final lo que hace es establecer una especie de collar en la posible rentabilidad que puedes conseguir, ¿no? Ni o en los escenarios habituales. Ni se debería de ir muy por arriba, ni se debería de ir muy por abajo, ¿vale? No hay una especulación sobre... O no hay unos mercados financieros que pueden tener otra serie de intereses, otra serie de estrategias de inversión. Aquí son proyectos de verdad, proyectos que generan, tienen un precio por el precio de la luz y que normalmente van a tener una estabilidad en el largo plazo bastante considerable.
Y luego que he leído que sois bastante exigentes a la hora de seleccionar los proyectos por los que apostáis y que incluís en la plataforma.
Sí, mira, el otro día estábamos retocando algunos de los textos de la web. Y estábamos mirando un poco estadísticas de cuántos proyectos habíamos financiado versus evaluado y nos sale del entorno del 2-3%. En torno al 2 o 3 proyectos de cada 100 son los que publicamos en la plataforma. De cada 100 que evaluamos, 2 o 3 los publicamos para financiación.
Bueno, para evaluarlos necesitaréis personal técnico. Hemos visto que tú te dedicabas a través del fondo de inversión ya a este tipo de asuntos, pero me imagino que incluso hasta para ti habrá parcelas que necesitaréis refuerzo, ¿no?
Sí, bueno, y gracias a Dios ya vamos siendo varias personas en la oficina, somos un equipo de 16 personas, tenemos gente en el equipo jurídico, en el equipo de inversión y análisis de operaciones son 3 personas y es un equipo que además lidera Adrián. O sea que bueno, hace falta muchas manos para poder evaluar 100 proyectos y solo publicar 2 o 3 y bueno, ya por suerte pues vamos siendo varios los que lo hacemos.
Bueno, ahora sois 16 personas, pero me imagino que hasta llegar a este punto se han pasado por muchas vicisitudes. Para empezar, hasta el momento de tener el ok de la CNMV, pues eso es inversión y ninguna ganancia.
Sí, correcto. Como muchas startups, ¿no? Al final los modelos de negocio innovadores requieren de mucha inversión inicial hasta que son capaces, pues bueno, de llegar a mercado, de empezar a facturar y de empezar a rentabilizar su actividad como compañía. Nosotros este año tenemos marcado el objetivo de ya ingresar tanto como gastamos y bueno, vamos a estar cerca de conseguirlo. Y creo que es algo bastante positivo, sobre todo para plataformas como nosotros, ¿no? Que al final pues, dependen de los inversores de alguna manera. Les viene bien que sigamos existiendo y que sigamos sacando proyectos y que podamos seguir puedan seguir utilizándonos para monitorizar las inversiones que ya han hecho. Así que claro, en esa
fase... Perdona mi ignorancia, pero ¿de dónde sacáis vosotros los ingresos?
Pues mira, o sea, al final nosotros, por simplificar mucho, cobramos 2 comisiones. Una comisión al inicio a la financiación exitosa de los proyectos, mejor dicho, ¿vale? Que es un porcentaje que varía en función de si son proyectos de equity crowdfunding en los que la gente se convierte en socio de una sociedad que es dueña del parque de generación, del parque solar, o si es deuda, ¿vale? Que ahí lo que hacemos es aportar una financiación a un promotor que construye el proyecto, etcétera. Ahí las comisiones varían. Pero bueno, básicamente es una comisión inicial cuando se financia exitosamente el proyecto y una comisión de gestión todos los años, pues para la actividad esa que tenemos, ¿no? De luego poder monitorizar los proyectos y que la gente pueda acceder a la información de los proyectos en el día a día.
O sea, entiendo que la comisión inicial es para las personas que se acercan a vosotros con proyectos. ¿Y luego la comisión de seguimiento sería más para los inversores?
Las comisiones las cobramos siempre a los proyectos, pero al final la realidad es que, y siempre somos muy claros con esto, quien paga la fiesta es el inversor. ¿Y por qué? Porque al final, si nosotros no existiésemos, habría más rentabilidad para nuestros clientes, para nuestros inversores. Pero somos parte necesaria para poder canalizar toda esa inversión y para que luego se pueda hacer esa gestión activa en el día a día, ¿no? Así que, claro, aunque se lo cobramos a los proyectos, realmente quien lo ve detraído de su rentabilidad son los inversores.
Sí, esto es como todo, ¿no? Que al final, cuando se suben los impuestos, se le suben a las empresas, pero lo terminan pagando los consumidores, ¿no?
Tal cual.
De alguna manera, por citar un ejemplo que todo el mundo puede entender.
Tal cual, tal cual.
Bueno, de cualquier manera, el mercado además ahora también es un buen momento por todo lo que hablábamos al principio de los fondos Next Generation, ¿no? Que me imagino que también contribuirán a que aumenten los proyectos que se acercan a vuestra plataforma.
Sí, realmente muchos de los fondos están yendo a parar a autoconsumo fotovoltaico y este tipo de soluciones que bueno, nosotros cada vez estamos menos centrados, hemos hecho muchas operaciones de autoconsumo industrial, donde lo que hay es un consumidor industrial que no quiere hacer la inversión en ponerse unas placas en el techo y nosotros lo hacemos por ellos y cerramos un contrato de compra-venta de energía, le vendemos la energía a ellos durante X años, ¿vale? Y ahí está habiendo muchas ayudas y muchísimas empresas están lanzando a ponerse autoconsumo porque los precios de la luz invitan a ello también. Y nosotros estamos más centrados en proyectos de generación y de conexión a red y que venden la energía al mercado eléctrico ese que ahora se han puesto tan de moda en los últimos meses, ¿no?
Por desgracia, sí.
Por desgracia, efectivamente. Así que en esos proyectos no están recibiendo tantas ayudas o no están recibiendo ayudas, pero bueno, la realidad es que lo que sí que se nota y se nota en el sector y también eso invita a las empresas a que se creen más empresas en esta línea o en este sector, es que hay mucha apuesta desde Europa por que las renovables sean la solución en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo, claro, pensando en estas coyunturas que tenemos de precios de gas altos y de que no somos independientes energéticamente como continente, y también en el largo plazo porque es necesario descarbonizar la economía y descarbonizar la generación eléctrica, pues será gran parte de la solución. Mm.
De cualquier manera, ahora mismo entiendo que estáis centrados básicamente en el mercado español, aunque me imagino que como buena startup ya estaréis pensando en otros proyectos.
Estamos muy centrados en el mercado español y en el corto medio plazo seguiremos en el mercado español. Y aunque la etiqueta de startup nos invitaría a pensar en más países, hay que pensar que nosotros trabajamos, hay días que pienso que por suerte y días que pienso que por desgracia, en dos mercados súper regulados, ¿no? El mercado financiero está hiperregulado y el mercado eléctrico está hiperregulado. Son mercados que es importante conocer bien, que no son sencillos de comprender y que en cada país son de una manera, ¿no? Con lo cual, el abrir nuevas sedes no es nada fácil para nosotros. No somos el típico SaaS que, bueno, puede estar en cualquier sitio. Aquí es un poquito más complicado.
Bueno, pues seguiremos la pista a Funding, a Nacho Bautista y a su hermano Adrián, que son los impulsores de esta startup. Y muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos permitido aprender de vuestra experiencia. Un abrazo.
A vosotros, Javier, un abrazo. Muchas gracias.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con las consultas que nos habéis formulado a través del correo electrónico y del WhatsApp del programa. Javi, tenemos una tercera pregunta.
Y hablamos ahora de vacaciones, no porque me vaya a ir yo en unos días, sino porque nos lo propone este oyente en la tercera consulta, que nos cuenta que en su empresa cierran todo el mes de agosto, pero que él se ha incorporado hace tan solo 3 meses. Esto significa que no le correspondería todo el mes de vacaciones durante este mes de agosto y no sabe muy bien cómo va a actuar su empresa, si le van a restar de la nómina los días que no le corresponden de este mes de agosto, o si le van a dar todas las vacaciones, o cómo puede actuar él en caso de que actúe la empresa de una forma o de otra.
A ver, Ana.
Bueno, a mí me llama mucho la atención la consulta, porque es verdad que hay empresas que cierran, ¿no? Pues a lo mejor es una fábrica, no sé, o no necesariamente una fábrica, pero el hecho de cerrar le impide trabajar. Entonces, es de alguna manera no imputable al trabajador, no es una opción voluntaria del trabajador, y eso significa que la empresa nunca le va a poder descontar de la nómina. Y deberían de ser días todos de vacaciones, es decir, con derecho a remuneración. No tiene que tener ningún perjuicio en salarial, como él nos está preguntando. Y por lo tanto, aunque lleve 3 meses trabajando, y como evidentemente eso significaría que le correspondrían a lo mejor unos 10 días, 11 días, da igual. Él se coge porque está cerrado el centro de trabajo y no puede prestar servicios, pero eso no quiere decir que no tenga derecho a recibir el salario.
Claro, pero entonces, ¿qué se le haría? Se le darían vacaciones a cuenta de los siguientes meses, ¿no? Me imagino.
Sí, claro, evidentemente. Porque esto del cierre de agosto debe venir en el calendario laboral. El calendario laboral, no hemos hablado mucho en el programa de él, pero es también una obligación de todas las empresas de informar a todos los trabajadores, sobre todo a principio de año, cuáles son los periodos de tiempo en los que no se va a trabajar, como es el periodo de vacaciones, si ya está, como digamos, consolidado que en agosto se cierra. Con lo cual, da igual, aunque lleve solo 3 meses y acaba de empezar, en agosto vacaciones.
Bueno, hay otro elemento que también me parece curioso en relación a esta pregunta, porque en el caso de estas empresas que cierran en agosto, aquí la posibilidad que tiene el trabajador de negociar sus vacaciones es casi nula.
Sí, pero es que eso ocurre precisamente en empresas donde ya está pactado normalmente con los representantes de los trabajadores que agosto es el mes de vacaciones.
Ya.
Entonces ahí hay muy poquita flexibilidad. A lo mejor hay turnos, pero es difícil porque si son 4, está todo el mes cerrado, son las vacaciones de toda la plantilla.
Claro. Vale, bueno, pues vamos con la cuarta pregunta, Javi.
Terminamos este jueves con la consulta de otro oyente al que su empresa le ha ofrecido la opción de realizar un curso fuera de su horario laboral. El curso, nos dice, es voluntario, aunque se teme que si no va, pues puede ser finalmente despedido. El problema es que tiene hijos pequeños a cargo y además este curso se realiza en la otra punta de la Comunidad de Madrid, es decir, a muchos kilómetros de su residencia familiar. Y quiere preguntar qué pasa con este tipo de cursos, por qué se organizan fuera de su horario laboral y si hay alguna opción de, bueno, pedirle a la empresa, pues bien, que lo haga en horario laboral o simplemente que él no acuda a ese curso.
Bueno, Eva.
Bueno, pues supongo que en el convenio colectivo aplicable no dice nada sobre esto, porque a veces sí que incluyen, ¿no?, que las acciones formativas tienen que tener en cuenta los derechos de conciliación. Fijaros, en este sentido, aunque no lo hay, no hay ninguna normativa concreta que diga esto en el ámbito genérico, sin embargo, en los ERTE, en las acciones formativas que se han regulado en relación a los ERTE, en los últimos cambios que ha habido, ¿no?, en diciembre y demás, o sea, recientemente, vamos. Lo que dice es que, fijaros, la formación que hay que dar respecto a los ERTES, que es obligatoria para la empresa, tiene que siempre respetar los derechos a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar del trabajador. O sea, que ya es un elemento que en ciertas acciones formativas ya se está incluyendo. Obviamente parece que esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que ocurre es que el derecho a la conciliación es algo tan amplio y tan poco detallado, pues que es complicado saber cómo se maneja en este aspecto, ¿no? Ya os digo que en el caso de los ERTE lo pone así respecto a las relaciones formativas, pero tampoco nos da muchísimas más explicaciones. En cualquier caso, yo creo que también hay una cosa a tener en cuenta, que es el derecho a la desconexión digital. Quiero decir, el derecho a la desconexión digital, ¿en qué estaría pensando yo? También a la desconexión digital, pero el derecho a la desconexión en general, que es importante, ¿no? Quiero decir, uno tiene derecho a desconectar y, claro, cuando tiene que hacer una doble jornada, aunque realmente lo consideren como tiempo de trabajo efectivo, ojo, porque esta formación la tienen que considerar como tiempo de trabajo efectivo, pero que le lleve a estar tiempo trabajando fuera de lo que es su horario normal, como decía este señor, ¿no?, que tiene que trasladarse lejos de su ámbito ordinario, ¿no?, de trabajo, pues yo creo que sí que se puede alegar este derecho a la desconexión. Por una parte, el derecho a la conciliación, y que se le puede solicitar al empresario que modifique estas cuestiones. Ya os digo que muchos convenios colectivos ya lo están incluyendo, ¿eh?, como medida que se haga las acciones formativas preferentemente online, y cuando no puedan ser, pues bueno, que sean en horario de trabajo y sin traslados importantes, como ocurre en este caso. La verdad es que me parecería muy raro que la empresa decidiera despedirle por este motivo, y vamos, yo creo que le declararían el despido improcedente, seguramente.
Pero, Eva, me ha llamado la atención una cosa que has comentado. Aunque el curso sea voluntario, ¿es tiempo efectivo de trabajo?
Ah, era voluntario. Vale. No caí yo que era voluntario. Pero entonces, si es voluntario ya, no tiene por qué hacerlo, ¿no? Y menos que le puedan despedir por esto, ¿no? Que no me cayó.
Claro, claro.
O sea, cuando es obligatorio, vale. A ver, respecto al obligatorio, a los obligatorios, obviamente tienes que hacerlos. Sí. Lo que sí que puedes alegar ese tipo de cuestiones para que te los hagan en el momento adecuado, digamos, ¿no? Para conciliar, para el tema de la desconexión. Si es voluntario, entonces de ahí sí que no me cabe ninguna duda que puede decir que no, ¿no? Y realmente que te vayan a extinguir el contrato por este motivo, ¿cómo justifica una empresa que despide a alguien por esto, ¿no? O sea, yo creo que te lo tiene difícil la empresa, sinceramente.
Vale. Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, que vamos a aprender con vuestras opiniones sobre algunos asuntos que están de plena actualidad en materia de derecho laboral.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Te proponemos también cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus opciones de conseguir un trabajo, por ejemplo, con uno de francés A1.
Un nivel básico, este curso que organiza la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y que te permite aprender esas nociones básicas de este idioma en una formación de 100 horas de duración en la modalidad online. Para poder participar se requiere estar empadronado en la capital y además está dirigido tanto a personas desempleadas como a autónomos y a trabajadores por cuenta ajena.
Hay un curso de dinamización de actividades de tiempo libre educativo, infantil y juvenil.
La mayor parte de este curso se realiza online, aunque hay 7 sesiones de tutorías y exámenes en Parla. En total son 133 horas teóricas, más 160 de prácticas en empresas. Y es un certificado de profesionalidad que te permite trabajar como monitor de tiempo libre, de campamento, de actividades en un centro escolar.
Hay un curso de experto en digital business.
Este forma parte de la programación de cursos del programa PICE de la Cámara de Comercio de Madrid. Está dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil. Comienza el 15 de septiembre, aunque ya está abierto el plazo de inscripciones. Puedes aprender con él a analizar el tráfico de un negocio a través de Google Analytics y a gestionar acciones de marketing 2.0.
Y terminamos con un curso para aprender a usar WordPress.
Que es ese gestor de contenidos muy popular en Internet para construir una página web. Te permite esta formación, por ejemplo, crear un sitio de tu empresa de forma muy sencilla. Es una formación online que imparte la Fundación Telefónica hasta el día 15 de septiembre y además lo puedes hacer a tu ritmo, sin agobios y tiene una duración de 30 horas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en los buscadores más conocidos de Internet escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 7 de julio. En esta semana que estamos celebrando el orgullo LGTBI en la Comunidad de Madrid y hemos querido aportar la visión de una de las personas que dicen desde Yahoo Finance que es uno de los 100 directivos mundiales líderes en la defensa del colectivo en el entorno empresarial. Él es Julio Bruno, hasta octubre era CEO de una gran empresa vinculada con los medios de comunicación, ocio y restauración como Time Out Group. Y vamos a hablar con él. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte porque siempre, fíjate, el viernes pasado estuvimos hablando con la Fundación 26 de diciembre, estuvimos hablando de las dificultades, de las discriminaciones que sufre el colectivo trans y del programa que tienen ellos de inserción laboral. Y queríamos hablar contigo porque fíjate que muchas veces se habla de ese techo de cristal que tienen las mujeres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad. Y digo, yo creo que dentro del colectivo LGTBI también existe ese techo de cristal. Lo que pasa es que es muy difícil estudiarlo porque una de las cosas que nos dicen los estudios es la falta de visibilidad, de hecho que muchas personas del colectivo en el trabajo no en absoluto no se muestran como son.
Sí, mira, a diferencia de ser una mujer en el trabajo donde efectivamente no puedes, quizá en general no puedes esconder que eres una mujer, o si es una minoría étnica tampoco puedes esconder por el color de tu piel, en el colectivo LGTBI pues sí que puedes esconderlo, ¿no? Porque si no dices nada y no lo enseñas, lo muestras, pues es, efectivamente es algo no visible. Y desgraciadamente, sobre todo en el pasado, el colectivo pues no, mucha gente no ha salido del armario, como se dice vulgarmente, no ha salido del armario, precisamente para evitar el tener o encontrarse con ese techo de cristal que existe. Pero el techo de cristal existe en todo. Porque si piensas, ¿qué es el techo de cristal? Es gente que es diferente a nosotros, es el miedo. Tenemos miedo de lo que desconocemos, con lo cual, tanto sea una mujer en el trabajo, o una minoría, o una persona del colectivo LGTBI, pues a lo mejor la persona o las personas que están decidiendo quién va o quién no va, dice, oye, pues estos no son como yo. Entonces hay un miedo y efectivamente ese techo de cristal sí existe.
Bueno, hablamos con una persona que ha ocupado, como digo, importantes responsabilidades en las empresas. ¿Tú has tenido que ocultar tu condición o en este caso no ha sido necesario para acceder a esos puestos de los que antes hablábamos?
Bueno, no sé si ocultado, digamos que yo no lo he publicado, ¿no? Al principio de mi carrera yo no hablaba, decía quién era o quién no era, simplemente pues yo era yo y hacía mi trabajo y me imagino que en algún momento pues eso se podría pensar como, pues no decir, pero yo tampoco preguntaba a nadie, oye, ¿y tú qué haces en tu tiempo libre, ¿no? Efectivamente... Sí. Visto desde la perspectiva de hoy, en la que estoy más activo, en la que he estado escribiendo artículos y defendiendo pues minorías y los derechos humanos en la justicia social, efectivamente sí, en algún momento yo me di cuenta de que, bueno, a lo mejor si yo decía algo, quizá esta persona no me viera de la misma forma y mejor me callo y si lo sospecha no es lo mismo que lo sepa. Claro, yo no tengo 20 años, con lo cual vengo de otra generación en la que a lo mejor era un poco más difícil, no a lo mejor, era más difícil ser tú mismo, de cualquier minoría, pero era bastante difícil.
Bueno, en tu época en Time Out nos comentan que apostaste por unos, dicen, exigentes estándares en la relación de igualdad de derechos entre todos los trabajadores. ¿Qué trabajo deben hacer las empresas para que toda esta situación que estamos comentando, digamos que se fomente pues la igualdad? Estamos hablando de una minoría, pero podríamos hablar de cualquier otra, ¿verdad?
Sí, bueno, de hecho, Yahoo el año pasado tuve la suerte de que me nominaron en las tres listas que hacen con la compañía Involve, que es la de defensa de mujer en el trabajo, defensa de minorías en el trabajo y como ejecutivo LGTBI a nivel mundial. Entonces, lo que ellos vieron o lo que piden a la gente que ponen en estas listas, pues es que estén comprometidos con estas causas de defensa de los derechos, pues, de las personas, ¿no? Que además son trabajadores. En Time Out, como otras empresas anteriormente, lo que yo hice con el equipo es fomentar políticas de empresa que efectivamente eran contra cualquier tipo de discriminación. Y esto se hace no solo diciendo, ¿no? Se hace con una política, por ejemplo, de reclutamiento, en la que, pues, por ejemplo, los currículums que llegaban eran ciegos, ¿no? No se sabía si era hombre, mujer, de qué persona. Por supuesto, nosotros esto de aquí de poner fotografías no lo entendemos, o sea que no hay fotografía, con lo cual, para empezar, ya tienes eso para que puedas estudiar quién es la persona en papel sin saber quién es o qué es y de qué género o de qué raza, etc. Además, a los cazatalentos, a las empresas de reclutamiento que utilizábamos, les pedíamos como mínimo un 50% que viniera de minorías, de cualquier tipo de minoría, pero que un 50% de los candidatos con los atributos necesarios para ese trabajo fueran además de minorías. ¿Por qué? Pues porque si tú solo contratas a gente como tú, y dices, hombre, yo estoy contratando al mejor para el trabajo. Mira qué casualidad, que el mejor para el trabajo siempre tiende a ser una persona como tú. Y si tú puedes ser un hombre, a lo mejor blanco, heterosexual, de mediana edad, pues a lo mejor contratas gente que son como tú, porque dices, bueno, pues lo mejor que he encontrado es esto, y además tiene todos los atributos, y por acuerdo que los tiene, pero es que hay otra gente que también los tiene, y que tú estás perdiendo ese valor añadido que te van a dar, porque yo soy de los que he aprendido y además se ha demostrado con el tiempo que las empresas diversas son mejores empresas, no solo para todos, sino para los trabajadores también. Una empresa diversa refleja la sociedad en la que estamos, la sociedad en la que vivimos, sobre todo en las ciudades, son diversas.
Pero luego yo hablaba, Julio, del colectivo de personas transexuales. Ahí tenemos un 80% de paro, tenemos una falta de formación impresionante. ¿Y cómo les podemos dar una oportunidad? Porque de acuerdo que todo es preocupante, pero claro, hay colectivos donde todavía es más preocupante.
Por supuesto, bueno, empezaste hablando aquí ahora mismo de la educación, ¿no? Lógicamente, para cualquier trabajo hace falta que la persona esté preparada o se prepare para hacer ese trabajo, ¿no? Si es con estudios o otras cosas, para que prepararse, eso para empezar. Entonces sí, hay que fomentar y ayudar, igual que se hace con todos los colectivos, no, con todo el mundo, a la educación, en principio. Y lo segundo es que las empresas tengan departamentos de recursos humanos y líderes de los diferentes equipos de la empresa, o sea, de todos los equipos, que estén aleccionados y aprendan y sean personas abiertas, que no discriminen simplemente porque la persona sea diferente, en este caso sea trans. Yo creo que hoy en día la discriminación no es tan mala como era hace muchísimos años, cuando lo que había era un miedo y un desconocimiento total. Hoy en día, pues este colectivo está peleando más dentro del mundo LGTBI plus, y efectivamente falta muchísimo por hacer. Tú has hablado de un paro que yo desconozco esa cifra, sobre todo no la desconozco en España o en el mundo entero, no la sé.
Es en España, un estudio de UGT.
Sí, y eso es bastante preocupante. Pero claro, yo no sé si aquí ese paro es simplemente por discriminación pura y dura, que a lo mejor, y si también puede ser porque hay una falta también de los estudios o de la experiencia. Eso no lo sé, no he leído el estudio, a lo mejor tú me lo puedes explicar.
Por ambas cosas, lo que ocurre es que también la falta de formación tiene un elemento de discriminación, en el sentido de que son personas que si no tienen apoyo familiar, no tienen apoyo social, pues muchas veces abandonan prematuramente los estudios. O sea que digamos que hay una parte también ligada a la discriminación en la falta de formación.
Claro, y ahí sí que hace falta el apoyo institucional y el apoyo de los gobiernos y de los ayuntamientos, etcétera, para que esas personas que han dejado la casa en muchos casos, o en algunos casos de una manera bastante mala y violenta, porque no se les ha querido, porque se les ha discriminado en su propia casa no se les ha entendido, efectivamente las instituciones tienen que ayudar para que se formen. Porque lo que no se puede, creo, pedir a las empresas es decir, oye, mira, tienes que poner a esta persona que no está formada, que no tiene los conocimientos para hacer un trabajo, porque la empresa al final es un negocio. Y está diciendo, bueno, yo necesito que este trabajador o esta trabajadora, esta persona, tenga este conocimiento para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor institucional que es muy importante, que es la educación de estas minorías que están discriminadas, bueno, que están y han estado discriminadas durante tanto tiempo.
Bueno, pues Julio, podríamos seguir contigo hablando toda la hora, pero ya sabes que en los medios, que tienes experiencia, tenemos una limitación muy importante, pero te volveremos a llamar, porque además te digo una cosa, Julio, que nosotros en el programa hablamos ahora porque es la semana LGTBI, pero hablamos durante todo el año, o sea que no nos circunscribimos a las fechas clave, ¿no? Para hablar de estos asuntos.
Sí, las fechas están ahí porque, bueno, de alguna forma es un momento de ponerlo en el ojo público, pero yo creo que estos son 365 días al año. Todas las minorías, todos los derechos sociales son todos los días del año, no solo la semana o el mes LGTBI.
Pues Julio, un placer, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta pronto.
Volvemos con nuestras invitadas habituales de los jueves, con Eva Blázquez, con Ana Gómez, para comentar noticias de la actualidad. Hay una noticia que a mí me parece importantísima, porque cuando una mujer solicita el subsidio para mayores de 52 años, a veces se encuentra con que no cumple alguno de los requisitos, particularmente en cuanto a las cotizaciones para el desempleo, que tienen que ser de 6 años o tener los mismos años cotizados que para la jubilación. Y en este caso el Supremo se ha pronunciado, Javi.
Sí, y el alto tribunal ha fijado que las madres que no estaban trabajando cuando dieron a luz y que ahora soliciten ese subsidio para mayores de 52 años puedan contar como cotizados 112 días por cada hijo, extendiendo de esta forma el denominado beneficio de la cotización ficticia que hasta ahora solo se aplicaba en caso de pensiones no contributivas y de incapacidad permanente. Como decías, para cobrar este subsidio se requiere, entre otras circunstancias, tener cotizados a lo largo de la vida al menos 6 años por desempleo. En el caso del que se ha pronunciado el Tribunal Supremo, esa mujer pues estaba en el margen de cobrar o no cobrar este subsidio. Así que finalmente, con estas cotizaciones ficticias, sí que podría acceder al subsidio para mayores de 52 años.
Eva, esto puede afectar a mucha gente, a muchas mujeres.
Pues sí, puede afectar. Y una puntualización, los dos requisitos no son O, son I. Es decir, tienes que tener ambos.
Eso,
tienes que tener
15
años de pensión cotizados a jubilación más 6 años en empleo. Claro, y uno dice, bueno, pues si tiene 15 de uno, ¿cómo va a tener 6? Bueno, por ejemplo, el tema de los autónomos. Una persona autónoma, un trabajador autónomo, puede tener fácilmente 15 años de cotización para la jubilación, pero a lo mejor no tiene para el desempleo porque ha estado trabajando siempre como autónomo o parte de...
O empleadas de hogar, ¿verdad, Ceba?
O empleadas de hogar, por ejemplo, que por el momento, que creemos que lo tendrán pronto, esperemos que sí, no tienen la prestación de desempleo, con lo cual es importante este elemento. Los 112 días es algo que ya se cuentan, porque así lo dice la ley, ¿no? La Ley General de la Seguridad Social, para temas de periodos de cotización de la pensión de jubilación, por ejemplo, ¿no? Que es importante. Pero que lo apliquen también al subsidio, bueno, pues sí que es una novedad y creo que es importante, claro, y va a afectar a muchas mujeres en general.
Hablábamos antes del asunto de los cursos, de si son obligatorios, voluntarios, si forman parte del tiempo de trabajo o no. Lo que ya empieza a estar claro definitivamente, por si a alguien le quedaba duda, es el asunto de las revisiones médicas dentro de la empresa. Javi.
Y de nuevo nos fijamos en una sentencia del Tribunal Supremo que acaba con este debate porque indica que las revisiones médicas empresariales son tiempo de trabajo. En la sentencia considera que al tratarse de una exigencia de la compañía que entra dentro de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, debe formar, por lo tanto, dentro de la jornada laboral. Así, además, también acabamos con ese debate que se generaba en muchas preguntas que han hecho los oyentes de Madrid Trabaja, donde decían que la empresa le pedía luego recuperar ese tiempo que invertía en la revisión médica.
Y yo que pensaba, Ana, que esto estaba ya bastante claro sin necesidad de que el Supremo dijera nada.
Bueno, es que tenemos muchos tribunales superiores de justicia por España, incluso juzgados de instancia, que algunos pues tienen criterios, digamos, distintos, ¿no? Divergentes. La verdad es que yo también me acuerdo precisamente en el programa de responder alguna consulta de oyentes en este sentido y manifestarme como ha hecho el Tribunal Supremo. Es decir, que yo creo que aquí lo que el Tribunal Supremo está volviendo, muchas veces lo hace, insiste de nuevo en su doctrina. que no nos olvidemos y que esto es prevención de riesgos laborales, que es una obligación. Y mientras estemos en el terreno de las obligaciones de las empresas, no puede quedar al margen de lo que es el horario, de lo que es el tiempo efectivo de trabajo, ¿no? Entonces, a mí no me queda ninguna duda de que iba a ser otro pronunciamiento en esta misma línea.
Claro. Y terminamos con un pieza, con una noticia más propia del siglo XIX que del siglo XXI en el que nos encontramos, Javi.
Sí, porque la Policía Nacional ha detenido a un empresario en Alicante por intentar ocultar el accidente laboral de un empleado que cobraba 720 euros al mes, 9 horas de trabajo al día y además al que no tenía dado de alta en la Seguridad Social. Por ello, le intentó convencer de que dijese que su caída en horario de trabajo, ojo, a 3 metros de altura y que le ocasionó fractura vertebral con lesión medular, era un accidente doméstico y no un accidente laboral.
Bueno, yo creo que, Eva, aunque no lo dice la noticia, me temo que tampoco en prevención de riesgos laborales tendría medida alguna.
Pues la verdad es que, a ver, yo no voy a justificar que lo haya ocultado, pero quiero decir, pero que lo habrá ocultado por todo lo que se, por todo lo que se le viene encima, la verdad, ¿no? O sea, lo que ha hecho muy mal es incumplir todo lo que ha incumplido, ¿no? Es que a veces cuando nos damos de alta a un trabajador, no cotizamos convenientemente por él, no cumplimos esas normas, nos puede venir, bueno, encima pues unas sanciones terribles que sumadas pueden llevar a tener tenemos un gran problema. Pero además, fijaros el tema del recargo de prestaciones. Si este señor tiene un derecho a una prestación de la Seguridad Social y hay un incumplimiento de las normas de prevención de riesgos, se le va a recargar la prestación, que eso significa que va a pagar el empresario, que lo hemos comentado alguna vez, entre un 30 y un 50% más, aparte de lo que paga la Seguridad Social, y eso lo tiene que pagar. Y si es una incapacidad permanente, por ejemplo, que va a durar muchísimos años, pues va a tener que capitalizar todo ese dinero y ponerlo ahí un euro tras euro, ¿no? Para que reciba la prestación esta recargada, ¿no? Este plus el trabajador. O sea, que imagínate, si hay recargo de prestaciones, si tiene que pagar sanciones por haber infringido la normativa de no dar de alta, del tema de las cotizaciones, en fin, que es terrible. Yo no sé, a que sea solo por lo que puede ocurrir, yo desde luego no haría estas cosas.
Bueno, Ana, yo creo que incluso puede haber cárcel de por medio, ¿no?
Sí, yo también estaba pensando en eso, ¿no? Porque hay un delito muy claro, ¿no? En el caso de, no sé cómo se llama, porque yo no soy penalista, pero no sé si es delitos contra, quizá Eva lo sabe, ¿no? Contra los trabajadores o algo así. Y me parece que es difícil que no encaje, vamos, porque tiene todos los ingredientes, ¿no?
Hay delitos contra la Seguridad Social.
Y además, delitos contra la Seguridad Social, ¿no? Yo pensaba más en el tema de abuso con el trabajador, ¿no?
Hombre, puede haber imprudencia temeraria, no sé, vamos, yo no soy penalista, pero se le puede aplicar muchas cosas.
Pero esto, por ejemplo, Javier, esto es muy interesante que lo oiga la gente cuando tiene empleados de hogar que no están dados de alta. Porque sí. Una caída de pocos metros puede tener en casa la empleada o el empleado.
Bueno, yo conozco de hecho un caso que sucedió en el barrio de Vicálvaro hace unos cuantos años.
Sí, tremendo. Y no les tienen dado de alta y pues mira qué problema. Problema para la, claro. Además para la familia.
Bueno, pues Ana, Eva, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más y que os esperamos el jueves próximo.
Pues estupendo, hasta el jueves que viene.
Muchísimas gracias.
Tenemos aquí preparados a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid para contarte lo que está pasando en nuestra comunidad, en el resto de España y del mundo. Mañana volvemos a las 3 de la tarde con nuestros orientadores laborales y con información relevante que seguro que te va a interesar, así que te esperamos. Hasta mañana. Lo que tuyo vamos a hacer. Don't
you out.